kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Nueve de la mañana con 33 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Muy buenos días, amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama. Un saludo especial a los oyentes que nos escuchan en la zona quechua, en la zona aymara, en la zona uru, en la Amazonía de nuestra región y en toda la macrorregión sur de nuestro país. Ya estamos acompañados, como siempre, con nuestro amigo Boris Blanco.
Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan esta mañana, así como todos los miércoles, en nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo. Y bueno, hoy día podemos iniciar tal vez viendo un caso importante para el ecosistema, para nuestra naturaleza, para nuestra Pachamama. Uh-huh. Es el caso del peruano Saúl Luciano Luya, quien demandó el año pasado a la empresa, bueno, está en alemán, es difícil pronunciarlo, pero las iniciales son RWE, ¿no? Que es una de las empresas muy grandes que está afectando, o bueno, se infiere de que está afectando la Cordillera Blanca allá en Huaraz.
Uh-huh. Y que este ciudadano no presenta una denuncia
exactamente
a nivel internacional, ¿no es cierto?
Y le están dando la razón, están viendo, y ahora lo que se está esperando es que haya un nuevo equipo de investigación y se tome en cuenta de que si realmente cómo está afectando, porque la empresa dice, bueno, nosotros no somos los únicos culpables de lo que está ocurriendo ahí, pero se ha visto también de que ellos son los máximos responsables, ¿no?
Así es. Muy bien, es una importante noticia. Muchas veces pues hay acciones que toman los ciudadanos y ciudadanas, en particular los defensores y defensoras del medio ambiente, del territorio, ¿no es cierto?, que están muy vinculados a pueblos indígenas. Sus demandas muchas veces son tratados en el contexto internacional, ¿no? Y no necesariamente en el país, ¿no?
Bueno, y ese es un gran problema que hay en ahí.
Sí, sí. Por otro lado, Boris, en el contexto político, porque ahora en breve nomás vamos a conversar sobre la situación política que está atravesando nuestro país. Ya tenemos un nuevo gabinete. Después también, después de las 10 de la mañana, vamos a hablar sobre el enfoque de género en el currículo nacional, ¿no?
Tal vez muchos ya nos hemos olvidado de qué pasaba, en qué esta situación está, pero bueno, tal vez vamos a retomar porque es realmente importante en las políticas que se tomen en cuenta estas cosas y también tener en cuenta por qué se dice que no, por qué sí, ¿no?
Claro.
Por la situación.
Claro, eso va a ser a partir de las 10 de la mañana. Ellas también estarán con nosotros, nuestras invitadas. Muy bien, el congresista, el parlamentario del Frente Amplio, Rogelio Tucto, está solicitando la amnistía, la libertad del ex líder que ha encabezado, ¿no?, la acción terrorista más grande en la historia del país, ¿no?
Exactamente.
Aimel Guzmán. Y a propósito de ese tema, ayer se ha recordado una fecha histórica.
35 años de la matanza en Lucanamarca, Ayacucho, bueno, que es un suceso que nos tiene que servir a nosotros para recordar en diferentes formas. O sea, ya se ha visto de que en muchos casos los jóvenes no se recuerdan, bueno, también tal vez no han vivido, pero no tiene por qué eso desconocerse, ¿no? O sea,
claro.
Han mostrado fotos incluso y nadie sabía
en muchos casos
quién era Abimael Guzmán, ¿no?
O Fujimori mismo, ¿no? Cuando preguntábamos cuando ocurrió el indulto, ¿no es cierto?, al ex presidente, a muchos jóvenes universitarios le preguntábamos qué pensaban sobre el indulto y muchos decían, bueno, está mayor, podría ser mi abuelito.
Bueno,
conocen la historia del país.
Exacto, se iban más, bueno, por una cuestión tal vez de los medios, pero no entendían tal vez el meollo del asunto.
Uh-huh. 69 personas
fallecidas,
muertas
en Lucanamarca, y que tiene que ver porque el pueblo de Lucanamarca dijo no al sendero, ya no, nosotros ya no vamos a apoyarlos a ustedes. Uh-huh. Y bueno, sendero no tuvo, dijo, bueno, entonces si no están con nosotros, están en nuestra contra, y fueron y mataron a este pueblo. O sea, realmente es una historia muy sangrienta, muy frívola, que hay que recordarla para que no vuelva a pasar.
Claro, para que no vuelva a pasar y para tener conciencia, sobre todo los más jóvenes, que siempre nos olvidamos de la historia de nuestro país y quizás por esa razón también pues tiene tanto respaldo el partido, por otro lado, ¿no es cierto?, fundado por el expresidente Alberto Fujimori. Entonces hay que hacer un poco memoria y sobre todo a los jóvenes recordar estos hechos históricos que no tienen que volver a suceder en nuestro país. Vamos a ir un rato a un anuncio de nuestra biblioteca y retornamos ya para conversar sobre la situación política de nuestro país.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Estamos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Ya nos encontramos con la consejera regional Jacqueline Velázquez para conversar sobre la situación política de nuestro país, la coyuntura. Buenos días, Jacqueline, bienvenida.
Muy buenos días, acá ustedes en cabina, Julio, Boris. Realmente agradecida por el espacio. Un saludo cordial a todos los...
¿Cuáles son tus comentarios de todo este suceso que ha pasado en el país?
Realmente es una situación como región Puno preocupante, ¿no? Por... no solamente el tema del gabinete, la asunción de cargo de Martín Vizcarra, uh-huh. que durante el periodo de vicepresidente, acompañando a Pedro Pablo Kuczynski, nos ha traído pues una serie de incertidumbres como región de Puno por el tema de conflicto fronterizo, uh-huh. por aspectos que están todavía en puertas de salir a favor de Puno, que podrían quedar ahí, teniendo en cuenta que también dentro del Ministerio de Transportes pues hay uno de sus gerentes que lo acompaña, claro. dentro del gabinete. Esa situación es la que nos lleva como autoridades a estar un poco alertas. Como ciudadanos, ciertamente nos debería de llevar a exigir gremios, absolutamente la población, el ciudadano de pie, a exigir una postura de una vez, ¿no? ¿Cuál es la postura que se tiene desde la presidencia del propio Martín Vizcarra? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene del gabinete con respecto a estos temas que se tienen en conflicto entre Puno y Moquegua? Esta situación panorámica, desde mi punto de vista, es para alertarnos como población. No es algo que llevemos, digamos, de manera muy pacífica. Necesitamos que se lleve un contrapeso político, técnico, ciertamente. Hay una asunción no tanto política, uh-huh. un poco más técnica, pero hay también personajes que han trajinado como gobernadores, han estado dentro de la vida pública, es decir, podríamos pensar de que estos señores van a ponerse pues dentro de los zapatos de los gobiernos regionales, las autoridades que están asumiendo claro. el cargo, y cómo es que se sopesa dentro del Estado propiamente, y cuál es la visión que deberíamos darle.
Hay mucha expectativa porque son finalmente tanto el presidente, el actual presidente y el presidente del Consejo de Ministros son expresidentes regionales que de alguna u otra manera han hecho un rol importante, han jugado un rol importante en sus regiones, han tenido una gestión por otro lado sobresaliente para muchos. ¿Y eso qué comentario merece?
De hecho, vemos la experiencia. A nivel nacional está el enfoque de que está un provinciano. Ah, nos claro, hemos equivocado, claro. ¿no? Ya vamos a ver cuál es el trabajo que desarrolla. Pero vayamos a nuestra región. Nuestra región está todavía con ese temor. Hemos escuchado los pronunciamientos de los dirigentes, de los gremios, uh-huh. del propio sector que está en conflicto. Y ahí existe ese temor. Pero a nivel nacional, el enfoque y la mirada que se da es que vamos a ver qué es lo que hace. Pues ahí está un provinciano, está alguien del interior del país, alguien que de una u otra manera en su región reconocen que ha resaltado lo propio con el presidente del Consejo de Ministros, uh-huh. lo propio. Entonces, en ese sentido, y pienso particularmente que con objetividad se puede desempeñar de muy buena manera, puede haber un trabajo resultante. Hemos visto que no hay gente nueva, no hay alguien que se haya fijado, digamos, en el interior del país para conformar este gabinete, es gente que ya tiene experiencia, que ha estado trabajando en la gestión de Ollanta Humala, de Pedro Pablo Kuczynski, es decir, no hay una renovación total. Hemos visto que no hay una mirada al tema de la reforma electoral, que era un punto en el cual se debería de haber empezado, incidido. Tampoco hay un trabajo o una mirada al tema de cortar con la corrupción. Podríamos decir que es más de lo mismo.
Claro, esta situación que ha pasado con la Contraloría, ¿no?
Es una situación de igual, o sea, no vemos cambios realmente. Esa mirada de que veamos de que sí, hay un provinciano, un personaje que está pues gobernando desde el interior del país, pero no vemos cuál es el enfoque que se ha dado, no estamos a un día del cambio.
Ahora también está, o sea, cuando asumió Vizcarra, se tuvo esta nueva ley con la Contraloría, como decías, de que no molestar a los congresistas. O sea, al menos yo lo entendería de que es una forma de ganarse el Congreso, para que no me molesten, porque sabe que él no es PPK, no tiene el apoyo o el total apoyo de su bancada como tal, ¿no? Sabe que lo pueden molestar, entonces al menos él ha dicho, bueno, para que no me vayan molestando, voy a dar esta ley para que ellos, y de hecho, todos los congresistas como que nadie ha saltado, ¿no?
Todos han dado han hablado de darle este voto de confianza y coincido, ¿no? Lamentablemente no se puede congraciar a todo el mundo. Queriendo congraciarse con todo el mundo, no vamos a ir al problema que queremos solucionar. El tema de la corrupción y las reformas, queriendo congraciarse con todos, lamentablemente no se va a dar. Por eso es que es más de lo mismo, porque hubiera sido tal como en el discurso, ser tajante y no se perdona nada. Es una cuestión de discurso, pero en los hechos una cuestión distinta. Y coincido por eso, es que estos pactos políticos que no benefician en nada a las regiones, definitivamente es una incongruencia con el texto y el discurso de querer frenar, cortar, parar e incidir en el tema de la reforma electoral.
Claro. Ahora, el premier, ¿cuál sería tu comentario sobre el premier? Porque hay que recordar que el premier fue premier de Ollanta Humala y que no salió bien.
Y que apoyó a la vacancia de PPK, ¿no? Tú ahí.
Es otra cuestión. Mira, al margen del tema de la lealtad política, el tema de las mezquindades políticas, que es un fragmento por el cual ha sobresalido a nivel político, ¿no? Durante la gestión de PPK, hay que tener en cuenta que el Congreso de la República es un ente mucho más político, ¿no? Es una instancia netamente político, ¿no? Donde el tema técnico, el tema del trajinar va de lado. Ahora, ¿cómo es que ha quedado Ollanta Humala? ¿Cómo es que se ha ido trabajando en la gestión de Humala? ¿Y quién es el que asume? Podríamos decir particularmente, igual, o sea, ¿qué mirada le podemos dar? Como región no nos da mayor esperanza, a no ser de que se encuentre esa postura y esta contraposición entre el Ejecutivo y el Legislativo, la pasividad, que no la vamos a ver, ¿no? Será por un tiempo, particularmente pienso eso, porque finalmente el fujimorismo no ha dejado avanzar en nada. ¿Y cuántos creemos que podría dejar avanzar ahora? Con este discurso de que el voto de confianza, porque hay uno a uno, listo, quiénes han puesto, quiénes no, porque finalmente es ese consenso al cual han llegado.
Y bueno, hoy día el fujimorismo, bueno, no ha dicho que van a proteger a Moisés Mamani por esta cuestión de lo que le están jugando, por todo, ya lo han blindado, ¿no? Al menos han dicho, por ahora, no, está blindado y van a esperar a dar el porqué, su razón, ¿no? Aunque entre ellos mismos también no están tan contentos, pero bueno, están protegiendo a alguien que estamos viendo, no tiene un buen legajo, y de hecho, o sea, está pasando su vida, no es nada ética, ¿no? Y de hecho le están sacando de ahí, ¿no?
En principio, si bien es cierto, Moisés Mamani se ha bajado, pues, en una, a tres personajes, ¿no? A los fujimoristas, a los keikistas, a los kenyistas y al propio PPK. Sin embargo, nos ha hecho que miren a Puno y ha hecho que seamos parte de la crítica dentro de Moisés Mamani. O no me dejarán mentir. Claro. O sea, cada reflexión va a Mamani.
Bueno, es lamentable que la región esté, digamos, en primera plana por este tipo de acciones.
De hecho, o sea, no es algo que nos agrade incluso comentar, porque dentro de las bromas y el sarcasmo, la burla, está ahí Moisés Mamani, ¿no? Un puneño. ¿Dónde? No toda la gente es así. Aquí hay muy buenos profesionales, gente que ha sabido surgir, ha sabido crecer. Sin embargo, esta perspectiva política que nos ha traído Moisés Mamani, criticar sin tener la autoridad moral para hacerlo, realmente es un hecho que llama a la reflexión. Muchos dentro de la crítica, dentro de querer pues salir por unos minutos en la fama, saltar, etcétera, asesorado evidentemente de mala manera, maniatado, sin tener esa experiencia que tienen muchos, ¿no? Que saben cuándo meterse y cuándo no. Entonces, ese es un tema realmente que avergüenza como puneños. Es una situación en la cual uno no se siente pues realmente representado. Al margen de ello, el tema de los fujimoristas, que sigue siendo por un tema de intereses, un tema de conflicto de intereses, sí, que de una u otra manera personal, igual, ¿no? O sea, va a caer. Lo que pasó con este señor, en la gestión de Fujimori, Montesinos, el que también sacó el tema de los ojos, ¿dónde está? Preso. Entonces va a pasar lo mismo.
Claro. Al parecer tenemos una llamada, vamos a recibir. Buenos días.
Quisiera preguntarle a la consejera cuál es la posición de los consejeros regionales frente a la asunción del señor Cornejo Turpo en la Dirección Regional de Educación, un sector estratégico que merece todo respeto, toda consideración, para que vaya un profesional de alto nivel técnico, académico, que sí los hay aquí en la región, y se ha permitido que un consejero con un recorrido bastante sinuoso haya asumido con la pasividad de los propios consejeros y de repente de los mismos trabajadores del sector de educación. Buenos días, gracias.
Gracias, el profesor Walter Rodríguez.
Sí, de hecho, el tema de la indignación, nos sumamos, al margen de ello, efectivamente ha habido una pasividad y el Consejo Regional no ha tenido el peso político para poder sentar a este consultor durante más de 3 años de gestión en las cuales ha hecho daño a la región de Puno, entrometiéndose en el sector educación, claro, y no solamente en educación. Hemos visto su intromisión también en obras, en proyectos, y esto no ha querido, digamos, visualizarse por el pleno del Consejo Regional. Unos cuantos hemos ido exigiendo, hemos ido pidiendo, y nunca se ha tenido el peso político suficiente para tener al señor sentado ahí. Ahora es más que oportuno, definitivamente, que el Consejo Regional tenga que llamar al señor, exigirle explicaciones, y al propio gobernador regional se le ha exhortado en su momento que él no podría tener dentro de la terna a funcionarios cuestionados, censurados, y que no han aportado en absoluto a la región de Puno. Ya se escuchaba vocear el nombre de Cornejo Turpo meses atrás, que iba a asumir esta dirección, por lo mismo que se le había exhortado al gobernador regional, pero la actitud y la decisión la ha tomado el señor Juan Luque Mamani. En ese sentido es que el Consejo Regional, si tuviera una postura y peso político suficiente como pleno del Consejo Regional, considero que hubiera sido incluso ya el señor suspendido de sus funciones por la incapacidad que ha mostrado en la elección de cargos a directivos que no respondían a las expectativas del sector.
¿Crees que le está devolviendo en todo caso un favor político?
Durante más de 3 años ha estado pagando favores políticos, y ahora realmente lo que se está haciendo con la región es simplemente dejarla en la nada, porque ya favores políticos un año, 2015, 2016, donde de manera reiterada la población, a través de la opinión pública, a través de los medios, los consejeros regionales han exigido que este señor sea destituido, que tengan que sacarlo como consultor, como asesor, porque finalmente no había ningún aporte y tampoco ha querido responder al Consejo Regional cuál ha sido pues algún tipo de iniciativa o aporte que haya tenido para el sector, en este caso educación, donde aparentemente era, digamos, el soporte que le daba como consultor, que no hemos visto absolutamente nada.
Muy bien. Para concluir, Jacqueline, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha tenido una malísima relación con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, sobre todo en la zona norte, con este problema del oleoducto, ¿no es cierto?, que ha causado constantemente el tema de los derrames y que nunca se ha podido solucionar. Hasta ahora sigue el problema. ¿Cuál crees que sea, en relación a estos problemas, el accionar de Martín Vizcarra? ¿Qué le espera, digamos, a los pueblos indígenas? sobre todo con una serie de normativas que están saliendo desde el Congreso y desde el Poder Ejecutivo mismo, donde se ve pues la afectación o la vulneración de sus derechos, ¿no? La viabilización de carreteras, de la construcción de carreteras en zonas de reserva de pueblos indígenas.
Sería importante incidir, indico nuevamente, ¿no?, en el tema de las reformas políticas, las reformas legislativas que no han llevado a buen puerto muchas de las situaciones en las cuales, como región Puno, donde hay pues una población, no solamente población electoral mayoritaria a nivel de pueblos indígenas, sino una población que vive pues de la tierra, que vive pues del agro, darle esa mirada sería importante. Lamentablemente, toda la relación que ha tenido dentro de la trayectoria política viene ligada a la minería, viene ligada pues a un tema que no, digamos, no ha sido aprovechable dentro del tema de recursos, dentro de la propia Pachamama. Lamentablemente, esta situación tiene que ser visualizada por el propio Martín Vizcarra. ¿Cuál es la situación desde su postura ya como presidente de la nación? Desde ese punto de vista, o sea, si no tenemos esta postura clara del propio Martín Vizcarra, como pueblos indígenas, como región Puno, vamos a estar dentro de la incertidumbre, porque tiene una estrecha ligazón.
Claro, no por algo estaba en Canadá, ¿no?
No, o sea, de hecho, o sea, hay una estrecha ligazón con las grandes empresas, con aquello que a nosotros pues nos viene perjudicando por aquello que nosotros luchamos, y los que se pronuncian sobre esto son los hermanos de las comunidades, los hermanos que se encuentran en conflicto. Ahora, los hermanos que somos de la ciudad, aquellos hermanos que no mucho le damos esta mirada a la tierra, al trabajo que se hace y de lo que nosotros vivimos.
Muy bien, 9:55 a.m. hemos concluido. Agradecemos a Jacqueline Velázquez por esta breve conversación sobre los asuntos políticos en nuestro país. Pausa
y regresamos.